Y saludamos esta mañana a Amós García Rojas, es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenos días, señor García.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Preocupado ante lo que se nos viene estas Navidades?
Más que preocupado, ocupado. Ocupado, básicamente porque hay que entender que afortunadamente, gracias al impulso poderoso que ha tenido la actividad vacunal en nuestra tierra, la mayor incidencia acumulada está siendo relacionada con casos leves. Eso es bueno. Digamos que la cara más terrible, más amarga que ha tenido la pandemia, que son las hospitalizaciones, las UCI, los fallecimientos, no están teniendo la intensidad de otras olas. Pero conforme digo esto, también planteo otros elementos para la reflexión. Estamos teniendo una incidencia acumulada poderosa y eso está significando que, si bien no se colapsa el ámbito hospitalario, sí que se está colapsando uno de los ejes angulares del sistema sanitario, que es la atención primaria y la estructura de salud pública. Y eso nos preocupa, evidentemente. Y al mismo tiempo hay que ser consciente también de que, conforme aumente el número de casos, simplemente por pura lógica matemática va a aumentar el número de complicaciones también, y posiblemente de UCI y de fallecimientos. Y esto nos obliga de manera clara y rotunda a actuar sobre esta incidencia acumulada.
Claro, aquí en Euskadi tenemos ya más gente en la UCI ahora mismo ingresada por COVID que hace justo un año, y las restricciones son totalmente diferentes. ¿Cree que harían falta más restricciones ahora mismo en Euskadi o en España en general? ¿O no es necesario? Como el 90% de la población está vacunada y tenemos el pase COVID, ahora con eso ya es, entre comillas, entiéndame, suficiente.
Sí, vamos a ver, el documento COVID, el pasaporte COVID, es una herramienta más, pero no podemos basar toda la estrategia de intervención exclusivamente potenciando una actividad de estas características. Yo creo que el abordaje de la pandemia en estos momentos tiene una triple vertiente que hay que ser riguroso a la hora de abordarla. En primer lugar, vacunar, vacunar y vacunar. Pero no podemos poner todos los huevos exclusivamente en la cesta de las vacunas, porque las vacunas tienen algunas limitaciones, como que no evitan que te infectes y, por lo tanto, la posibilidad de que, incluso estando vacunados, puedas infectar a otros, aunque eso sí, con una intensidad mucho más baja que si no estuvieras vacunada. Entonces, en la segunda vertiente que no podemos perder de vista es el discurso preventivo que hemos estado exteriorizando, que hemos estado escenificando a lo largo de toda la pandemia, y que, sin embargo, en los últimos tiempos hemos olvidado algo. Mascarillas interiores y no se
física. Tenemos algunos problemas
ventilación,
con la conexión.
Y al mismo tiempo higiene.
Sí, le decía que tenemos algún problema con la conexión. Vamos a ver si podemos mejorarla, porque efectivamente estamos charlando esta mañana con Amós García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología, y nos decía que evidentemente no solamente vale con pase COVID, y hay medidas que siguen ahí, ¿no? Como la mascarilla, la ventilación, a los que desde luego tenemos que mantener. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos la entrevista. Recuperamos la entrevista con Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que nos decía, con el pase COVID no es suficiente. Evidentemente, tenemos otras medidas que están ahí, que hay que mantener, que no podemos olvidar, la mascarilla, la ventilación. Pero yo le pregunto, ¿tocaría otra vez, por ejemplo, revisar aforos, horarios, hostelería, ese tipo de medidas, de restricciones que nos han acompañado en otras olas?
Desde luego, la tercera pata de la triada que te estaba comentando, que creo que son importantes desarrollar en el contexto de la pandemia, sobre todo cuando la pandemia está teniendo el proceso que está teniendo en estos momentos, es que las autoridades sanitarias tienen que tomar las medidas oportunas en función al peso de la pandemia. No creo que podamos hablar de la faceta más terrible que tuvo el abordaje de la pandemia, como fue el confinamiento, pero algún otro tipo de medida que dificulte la interrelación, sobre todo en los espacios donde más contagios se van a producir, que son los espacios cerrados, poco ventilados, donde por relaciones de amistad o de conocimiento o de familiar nos desposeemos de la mascarilla. Yo creo que, en función del peso de la pandemia, las autoridades sanitarias sí que tendrán que tomar medidas oportunas, aunque no con el cariz tan tremendo que tuvieron las medidas que se asumieron en determinados periodos de la pandemia.
Cabalgatas de Reyes, aquí de Olentzero, ¿usted está a favor de celebrarlas o este año las suspendería?
Yo creo que teniendo en cuenta la incidencia acumulada que estamos teniendo, cualquier escenario que posibilite aglomeraciones, habría que pensárselo, habría que pensárselo. En estos momentos yo creo que lo fundamental es enfocar el futuro sin pandemia. Y para enfocar el futuro sin pandemia tenemos que estar trabajando de manera activa para evitar que siga creciendo la incidencia acumulada en estos casos. Y desde esa perspectiva, cualquier escenario que signifique aglomeración, yo creo que deberíamos entender que sería mucho más sensato posponerlo para el próximo año.
La tercera dosis ya está aprobada para mayores de 40 años. ¿Cree que debería aplicarse a toda la población adulta?
Yo creo que hay que ir partido a partido. En estos momentos hay varios frentes abiertos que en relación a la actividad vacunal que confiere ir, que es conveniente que se vaya planteando su uso de manera lógica y en función del criterio básico que ha caracterizado la actividad vacunal en este país, que ha sido la vulnerabilidad. Y desde esa perspectiva, yo creo que de 40 años para arriba es el perfil que puede estar más asociado a esa vulnerabilidad. Por lo tanto, vamos a consolidar la vacunación en ese ámbito etario, vamos a consolidar la vacunación en las personas inmunodeprimidas con esa tercera dosis, vamos a intentar captar a personas que todavía no han accedido a la vacunación. Se está vacunando a los niños y es bastante razonable pensar que en un futuro también los menores de 40 años puedan acceder a esa dosis de refuerzo, a esa tercera dosis.
¿Qué les diría a los padres o madres que ahora mismo tienen dudas de si vacunar o no a sus hijos?
Primero que les entiendo, les comprendo, es lógico. Estamos hablando de una vacuna frente a una enfermedad que ha ocasionado una distorsión en los comportamientos, una distorsión social importante. Por lo tanto, entenderle y desde esa perspectiva de entendimiento hacerles que reflexionen sobre lo siguiente. Si el órgano regulador del medicamento, que está constituido por personal de muy alta y relevante solvencia científica, tras un examen minucioso, riguroso, completo, ha autorizado una de las vacunas para su administración entre los 5 y los 11 años, es porque ha constatado claramente que es eficaz y segura. Por lo tanto, no tengan ninguna duda sobre la seguridad, si no, no estuvieran autorizadas. Uh-huh. Y también que entiendan que en estos momentos, independientemente que es así, que el cuadro clínico de los críos suele ser leve y no suele tener problemas, en estos momentos son el grupo etario que está teniendo un mayor número de casos, una tasa más elevada. Y eso lo que significa es que en ese grupo etario se está difundiendo mucho, se está circulando mucho el virus, lo cual es lógico porque es el único grupo no vacunado. Por lo tanto, para romper la circulación del virus, también para evitar que haya algún caso grave en críos, que son raros, pero puede ocurrir en alguna ocasión, es conveniente vacunar a los niños.
¿Puede, por tanto, la vacunación infantil ser el principio del fin de esta pandemia?
Puede ser uno de los elementos que contribuya junto a otros, no el único, que contribuya junto a otros a empezar a crear el terreno adecuado para decirle adiós a este drama. Pero repito, no el único. Esto, el acabar con la... En primer lugar, decir que el virus este ha venido para quedarse. Este no se va a ir. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, y lo que tenemos que esforzar es en convertirlo en uno más de los miles de microorganismos, millones de microorganismos con los que convivimos habitualmente. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Fundamentalmente acabando primero con incidencias acumuladas poderosas que colapsen el sistema sanitario y sobre todo quitando la cara amarga, terrible, dramática que ha tenido el virus, que han sido las hospitalizaciones y la UCI. Y esto lo vamos a conseguir con las vacunas. Por lo tanto, lo que tenemos es que ser conscientes de que este virus ha venido para quedarse, pero vamos a convertir en uno más si somos capaces de hacer las cosas bien en este momento.
¿La variante Omicron esquiva a la vacuna?
En principio eso no está claro. Yo honestamente creo que la variante Omicron va a ser sensible también a las vacunas. A lo mejor la eficacia de las vacunas no van a ser tan poderosa como las que tenemos con otras variantes, pero parte de la sensibilidad de la variante Omicron a las vacunas está constatada también. Ahora, me gustaría, si me permite, reforzar también un elemento que me parece clave y que va un poco en la línea de lo que he comentado anteriormente. Sea cual sea la letra del alfabeto griego que tenga la variante, mascarillas interiores, en exteriores si no se respeta la distancia, ventilación, higiene, distancia física, disminuyen considerablemente los riesgos de infección. Por lo tanto, vacunas y medidas preventivas mecánicas con las que hemos convivido a lo largo de la pandemia.
¿Le consta si ha habido lotes de vacunas que han caducado en España?
Sí, de hecho, ha sido publicitado algunas lotes caducados en comunidades como Cataluña y supongo que en alguna otra comunidad autónoma puede haber también caducado algún lote. Y esto no deja de ser una expresión de algo que nos resulta dramático a los que trabajamos en este campo, y es que el mirarnos el ombligo desde los países desarrollados, el acaparar, acaparar y acaparar, sin pensar que estamos en un problema global que requiere respuestas globales y que las vacunas tienen que llegar no solo a los países desarrollados, no solo a Estados Unidos, no solo a Francia, no solo a Dinamarca, no solo a España, no solo a Canarias, no solo a Euskadi, tiene que llegar también a Burkina Faso, a Guinea Conakry, a Uganda, por algo muy simple. Primero, porque no podemos crear una situación injusta. En segundo lugar, porque no podemos crear también una situación que aumente la brecha terrible que hay de separación entre los países ricos y los países pobres. Pero mira, incluso por una cuestión egoísta, porque es que si hay países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, allí se van a seguir produciendo casos y esto se traducirá en nuevas mutaciones y la posibilidad de aparición de nuevas variantes que nos pueden terminar afectando a todos.
Claro, y entonces no es contradictorio hablar de terceras dosis para personas de 40 años y que África esté sin vacunar.
Eso es así, y es uno de los grandes dilemas que tenemos los que trabajamos en vacunas. En los países desarrollados estamos hablando de una tercera dosis en personas que ya tienen dos, mientras en los países en vía de desarrollo están deseando que les llegue la primera dosis para poder vacunar a los que no tienen ninguna. Y esto es una situación, desde luego, evidentemente injusta. Pero yo creo que cada actuación debe estar enfocada al peso que está teniendo la pandemia en cada momento. Y desgraciadamente en la situación actual, el peso que está teniendo está siendo bastante bastante importante.
Ayer nos decía en Euskadi Irratia el responsable de la UCI del Hospital Donostia que casi el 70% de los pacientes en esa UCI estaban sin vacunar. ¿Este dato es más o menos extrapolable a todos los hospitales?
Sí, más o menos las cifras que hay en prácticamente todos los hospitales del país similar a la que ha comentado el compañero de UCI que ha referido, más o menos es similar. La inmensa mayoría de los cuadros graves complicados están siendo personas sin vacunar.
¿Esto deja sin argumento a los negacionistas?
Por lo menos debería llamarlos a la reflexión y que piensen realmente qué línea de evidencia científica está posibilitando su discurso, ¿no?
Usted mismo ha relatado alguna vez que le han insultado los negacionistas, ¿no? ¿Qué les diría?
Pues yo le diría que la palabra sigue siendo un instrumento extremadamente valioso, el conocimiento, la evidencia, que previsiblemente el insulto lo que esté significando es una falta de argumentos, y que ante la falta de argumentos lo que hay que hacer es intentar llenar ese vacío argumental con evidencia. Por lo tanto, tranquilidad, sosiego, estamos en un problema que a todos nos tiene muy crispado y muy preocupado. Estamos en una situación, lógicamente, en la que estamos hastiados, cansados, pero estamos en una situación en la que se sigue muriendo gente y tenemos que hacer un esfuerzo poderoso para evitar este drama, y esto lo conseguimos siendo rigurosos, siendo serios y haciendo algo tan sencillo como aplicando el sentido común, porque en ciencia aplicar el sentido común es aplicar el razonamiento científico, lo demás es caer en la inconsciencia.
¿Algún día alcanzaremos la inmunidad de rebaño? Porque esa igual es una evidencia que se ha desmentido con el paso del tiempo, ¿no? Cuando se hablaba de que podríamos conseguir esa inmunidad de rebaño y ahora ya casi parece imposible. Antes nos decía que el virus ha venido para quedarse. ¿Vamos a tener que vacunarnos todos los años? ¿Vamos a tener que convivir con el COVID como con la gripe?
Va a depender de cómo evolucione la pandemia. Pero bueno, es un escenario que no podemos descartar, el que tengamos que realizar una revacunación anual, pero que posiblemente estaría limitada a los grupos vulnerables. No creo que en un contexto ya de control del problema, si hay que revacunar, que todavía no lo podemos afirmar, tenga que ser a población general. Posiblemente tendría que estar limitada a la población más vulnerable. Y este podría ser uno de los futuros que tendría la pandemia. Y dejando claro que con esto vamos a acabar, que con este problema vamos a acabar con toda seguridad.
¿Cómo va a celebrar usted la Nochebuena, la Navidad, las celebraciones navideñas? ¿Van a juntarse muchos o han tomado decisiones que indican lo contrario?
No, yo en mi caso nos vamos a juntar nada más 4 personas en Nochebuena y 6 en fin de año. Porque creo que es el momento en que hay que ser prudente, que hay que ser muy cauteloso. Repetía antes que a veces decimos, bueno, si tenemos una incidencia acumulada muy elevada, pero que la mayoría de los casos son leves y asintomáticos. Y es cierto, pero hombre, conviene no recordar que con estas incidencias acumuladas estamos colapsando uno de los núcleos básicos del sistema sanitario, que es la atención primaria y la estructura de salud pública. Por lo tanto, hay que ser extremadamente prudentes siempre.
Pues Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en directo en Radio Euskadi.
Nada, es caricasco, agur.
Agur.